Hola a todos, nosotros somos Roberto Arriaga, el Tractor, y Francisco García, el Negro. Y esto es Diálogos de Artes Marciales. Un podcast donde estamos invitando a personalidades que nos platiquen sus inicios, su trayectoria, su carrera, sus experiencias, sus proyectos. Por favor, compártanlo. Diálogos de Artes Marciales, el podcast.
Bienvenidos una vez más a Diálogos de Artes Marciales. Mi compañero Francisco García y su amigo Roberto Arriaga le damos la más cordial de la bienvenida a nuestro amigo de Japón, a nuestro compañero Ángelo Ferrer, cinto negro de Izaguirre Kayukenbo. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Ángelo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
Bien. Muchas gracias por invitándome. Buenas tardes, ¿verdad? Que son, ya son las tardes allá, ¿no? Acá es una mañana, pero para ir las tardes, ¿verdad?
Acá andamos en la noche, ya son las 8 de la noche, pero sí andamos medio medio cuatrapeados. Roberto.
Platícanos un poco, Ángelo, de ti. Platícanos un poco de quién es. ¿Quién es Ángelo Ferrer?
Es una pregunta que se me hace más complicada todo cada año que pasa, ¿sabes? Sí. Pues como ya me introduciste, practico artes marciales, ¿verdad? También soy un padre, también soy un maestro no solamente de artes marciales, pero también un maestro de inglés. Y también, ¿qué más? Estudié en el colegio de psicología y agarré mi maestría de psicología hace unos 3 años atrás ya. Se olvida cómo hacen en México. En Estados Unidos dicen que la maestría son 6 años de universidad de psicología. No sé cómo se dice en México. Son master's en inglés.
Master's degree is only, it depends on the master's degree. Maybe it can be 3 years. Average is it's 2 years, 3 years and a half.
Okay, entonces estudié cuatro años para el bachelor's, que se dice en inglés, y después 2 años más para el master's. Entonces estudié psicología para casi 6 años. Y también con eso, otro título que tengo es científico social, a social scientist, y he ido a investigaciones de eso también. Pero cuando voy para Japón, pues ya me concentro más en enseñando inglés y artes marciales, y también estoy cogiendo un podcast que se llama Social Dialogue con Angelo, en inglés Social Dialogue de Angelo. Y también tengo, ahora que empecé, otro chavo con un amigo de comedia que se llama otra vez te voy a preguntar, no puedo hablar malo, hablo limpio.
Tú habla como quieras, Ángelo, no voy a hablar.
Ok, no voy a decir, el show se llama Los Chingones. Entonces, es un nuevo YouTube channel que empecé con un amigo que es de comedia. No sé, sí, de título no sé cuál escoger, pero sigo añadiendo.
Qué bueno que nos mencionas lo del podcast, porque tú me invitaste una vez ya hace como un año y para mí fuiste como la inspiración de lo que estamos haciendo nosotros acá. Se me hizo muy interesante que tú lo estuvieras haciendo a larga distancia. Cuando estuviste aquí no tuve la oportunidad mucho de conocerte. Entonces, cuando me invitaste y todo, dije y le pregunté a Roberto, ¿qué onda? ¿Por qué nosotros no hacemos uno acá local? Entonces, por eso, gracias a ti, gracias a tu influencia en lo que has hecho en el podcast, pues acá estamos.
No, sí, y tu podcast está bien interesante. Lo he chequeado unas cuantas veces y escuché la entrevista con nuestro maestro, el profesor Ronnie, sí, salió bien, me gustó.
Platícanos un poco, Ángelo, ¿cómo empiezas en las artes marciales?
Bueno, a ver, pensando aquí, ¿sabe qué? Yo empecé la arte marcial un poco raro, porque yo tenía, ¿cuántos años tenía? Yo tenía como, como 9 años, a los 9 años, salió la película El Karate Kid, y sí, me gustó mucho esa película de un muchacho que estaba teniendo problemas con la escuela, y estudió karate con el Mr. Miyagi. Entonces, esa movie de los 80 me hizo un impacto un poco y quería estudiar, pero mis padres me dijeron que no. Mi padre era un pacifista, bueno, mi padre era alto, pero mi madre era una pacifista y no creía en violencia de ninguna clase. Entonces me dijeron que no. Que no podía estudiar las artes marciales. Entonces, yo solo empecé, hablé con un amigo en ese tiempo que practicaba el taekwondo, y yo tenía como 7 años, él tenía como un año mayor, tenía 8 o 9 años, y cuando visitaba su casa me enseñó unas cuantas cosas, no tanto, como unos cuantos puños, unas cuantas patadas, y había otro amigo de la familia que ya estaba mayor de edad y él era un maestro de karate okinawan, y también, bueno, en secreto le pregunté si me podía enseñar unas cuantas técnicas, no una clase formal, pero me enseñó unas cuantas patadas, unos cuantos puños, y ¿sabes? Lo dejé así porque, como te dije, que los padres míos me dijeron que no podía practicar artes marciales. Entonces pasaron unos cuantos más años y me metí en yo siempre estaba en escuela de casa, pero mis padres se divorciaron y me metieron en clases públicas, en la escuela pública. Y en la escuela pública estaba teniendo problemas con los otros muchachos que querían pelear conmigo. Y mi madre me dijo que que nunca se puede justificar la violencia. Mi padre, ya que estaban divorciados, mi padre me agarró para el lado y dijo, ¿sabes qué? Yo entiendo lo que es ser un pacifista, pero te voy a enseñar cómo por lo menos tirar un puño. Y me enseñó cómo tirar un puño de estilo de boxing. Y después de eso me metí una pelea con un muchacho sobre nada en sí. Él estaba celoso de una amiga que yo tenía y pensaba que yo estaba saliendo con ella o algo. No estaba haciendo nada, pero no me escuchó. Y ahí me metí la primera pelea a los 10 años, 9 años, por ahí. Y gané la pelea en Jab Street. Y cuando se terminó, todavía no podía practicar artes marciales, pero en ese punto ya pensaba que tenía que hacer algo. Estaba pensando yo que tenía que hacer algo. Y empecé a leer libros de boxeo en ese punto. Y pasaron unos cuantos más años. Y me metí, ¿cómo pasó? Ya llegué para el junior high, que es la escuela secundaria, que se dice en español, según lo que se dice, pero me metí en el junior high, y ahí había un problema de ganga, y me asaltaron 5 personas, 5 miembros de una ganga local, y después de eso, en medio de esa pelea, otro amigo se me metió y me ayudó a defenderme, y él practicaba también taekwondo. Y después de eso ya estaba pensando que quizá había algo, tenía que hacer algo, sabía eso. Entonces mi primo, que también, que pienso que lo conoce, se llama David, mi primo me preguntó si quería empezar a practicar artes marciales con él, que él leía muchos libros y quería estar buscando un sparring partner, y me preguntó si yo quería pelear con él. Pero en ese tiempo yo pensaba, ya pasaron unos cuantos años de la movie esa Karate Kid, y ya me metí más para el boxeo, aunque nunca era una clase formal, estaba leyendo libros, me gustaba el boxeo para mí. Entonces mi primo me preguntó, vamos a practicar, ¿eh? Tú puedes hacer tu boxeo y yo voy a usar mi estilo de arte marcial. Y yo vine y le traté de tirar un puño y metí una patada de sal para las costillas tan duro que me quedé ahí en el piso. pensando que, ¿sabes qué? Quizá hay algo más a este karate que yo, que lo que estoy pensando. Entonces, sí, pasaron más años después de eso, y muchos años no pudiendo estudiar formalmente, porque mi padre, bueno, mi madre me decía que no podía, y mi padre me dejaba por secreto. Entonces yo y mi primo David, cada fin de semana, cuando podíamos en secreto, yo me iba para la casa de él, o él me visitaba en casa de mi padre, y nos practicábamos, leíamos unos cuantos libros de Kung Fu, y después practicábamos unas cuantas técnicas y empezamos a sparring, entonces a mezclarlo. Y ya para como cumplí 16 años, ya a ese punto estaba más grande yo. Entonces hablé con mi mamá, esa que yo sé que te cae mal las artes marciales, pero ya yo voy a empezar a entrenar. Y hablé con mi padre y él dijo que estaba bien, no quiero que ustedes estén peleando, están negociando, no quiero que estén peleando de esto, pero es algo que yo quiero hacer. Y yo mismo voy a pagar para todo, porque yo estaba trabajando ya de casi bután. Entonces mi padre me dijo que yo podía practicar artes marciales, pero yo tenía que pagar para las clases. Entonces en ese punto tenía 17 años, me metí para una escuela que se llamaba White Dragon Kung Fu en Oceanside, California, y practiqué como para 3 meses, y después de 3 meses me lastimé fuera de la escuela, fuera del dojo. Estaba con un amigo y estábamos hablando de cómo hacen técnicas y de pelear, lo que sea, y de falta mía estábamos tomando también, y me preguntó si me podía enseñar una técnica de él que hacía taekwondo. Ok, vamos a hacerlo, a ver, enséñame. Y de accidente me pegó en la rodilla y me hizo un takedown, y mi rodilla se me salió de sitio y tenía que ir para el hospital para cirugía, que I tore my ACL, no sé cómo decirlo en español, pero hay un tendón que está detrás de la rodilla. ¿Sí? Y tenía que ir a cirugía, y el doctor me dijo a mí que no podía hacer nada para casi un año. Quizás 2 años. Uh-huh. dos años, digo un año de recuperar, y quizás otro año antes que puedo practicar arte marcial otra vez. Entonces mi carrera de empezar estaba bien malo, porque ya empecé con una, ¿sabes? That's a major
injury without training, dude.
Sí, ya. Entonces, lo que me cayó bien mal era que me fui para atrás para la escuela de artes marciales de White Dragon a los 17, y le expliqué lo que pasó. O sea, había un accidente, y ellos me dijeron a mí que había un contrato, y el contrato dice que tengo que ya pagué para el año. ¿Cuánto me cobraron? Me cobraron como sí, $1,200 para año en US, dólares americanos, y le pagué al frente en cash.
$100 por mes, ¿no?
Ajá, como $100 por mes. Y le pagué por año completo en el principio, para el contrato, porque le dije a ellos que yo iba a estar pagando y mi papá no iba a estar pagando. Entonces dijeron que porque soy niño, y mi papá firmó los papeles, pero preguntaron por el dinero al frente. Se le dio el dinero para el frente, y tenía solamente para tres meses, y me dijeron a mí que, bueno, y pregunté, bueno, por lo menos pueden esperar, y después ya cumplí 3 meses, si por favor puedo venir para los otros meses cuando ya me recupero. Y me dijeron que no, que yo puedo entrar y puedo mirar las clases y puedo ver lo que están haciendo, pero no me van a devolver el dinero, y también no me van a dar otro los meses para atrás. Entonces cuando vengo para atrás, voy a tener que pagar para otro año. Y eso me quedó bien mal. Me sentí como que, para mí, ya para ese punto yo tenía mucho respeto para las artes marciales, y ellos tenían los títulos de Sifu y todo eso, y para mí era bien contrario de lo que yo pensaba lo que era las artes marciales. Para mí el maestro de Sifus está buscando estudiantes para enseñar y para ayudar. Y para mí se me parecía más como un negocio, que no querían entregarme, que estaban más preocupados de con el dinero que el entrenamiento. Entonces sí, paré de entrenar con ellos y tuve el año en recuperarme, y en ese año leí un montón de libros de Bruce Lee y estudié para un rato. Empecé a mirar los libros de Bruce Lee y lo que él hacía para el entrenamiento de él, y empecé a entrenar solo. Entonces, para ese año no podía caminar porque me tenían, para 6 meses tenía un leg cast, se dice. Y falté otro 6 meses, cuando me sacaron la pierna del cast, otros 6 meses mi pierna, las dos piernas, porque no podía caminar, tenía crutches, que se dice, uh-huh. Y no estaba caminando para un año, entonces los músculos de mi pierna se me fueron completos, que no podía caminar sin asistencia. Entonces ya así empecé los 18 años, cumplí 18 años, ya soy adulto y no puedo caminar. Entonces, está bien difícil la cosa. Entonces ya a los 18 empecé a hacer un montón de ejercicio, miré el programa de Bruce Lee que tenía, que se parecía bien similar al bodybuilding. Entonces empecé a entrenar mi músculo para poder caminar de nuevo. Y en ese tiempo ya podía caminar, ya estaba, ya después de como un año y medio, 18 y medio, yo estaba entrenando y pegando cosas, y ya podía sparring un poco lidiado, pero sí podía. Y en ese punto encontré el Kaju Kembo. Yo sé que la pregunta está un poco más bajo, entonces voy a esperar para esa pregunta para responderte de cómo. A ver, pues, ¿quién es Ronnie Izaguirre? Pues voy a esperar un poco después para explicar eso, pero para decir cómo encontré las artes marciales, para ese punto es, ahí encontré las artes marciales. En ese punto, cuando cumplí los 18 y medio, ya mis músculos se recuperaron un poco para hacer sparring, y ya estaba listo para encontrar un nuevo lugar para entrenar. Y encontré las artes marciales de Kaju Kembo, que para mí era lo que yo estaba buscando. Lo que yo estaba buscando, en sí yo estaba buscando Jeet Kune Do, para ser honesto. Y a ese punto yo estaba leyendo un montón de libros de Bruce Lee, y yo estaba mirando que yo necesitaba una mezcla de boxing, judo, jiu-jitsu y también kickboxing, y quería algo mezclado con kung fu y algo para pelear. Que es lo que yo quería hacer. Yo quería poder defenderme bien y quería pelear. No pelear de peleador, pero de un arte marcialista, eso es lo que yo quería hacer. Entonces, no había ninguna escuela de Jeet Kune Do en la área, pero sí había una escuela de Kaju Kembo, y cuando miré la historia de Kaju Kembo, estaba bien similar al Jeet Kune Do, y después aprendí que Kaju Kembo está más viejo y hay más historia ahí. Entonces, con esa decisión empecé a estudiar Kaju Kembo a ese punto.
Tu historia es más bien teórica y después práctica, que es casi al revés, ¿no? Todo el mundo empezamos práctica y luego teórica, y aquí fue al revés.
¿Ya cuántos libros habías leído cuando empezaste a entrenar?
En Kaju Kembo, oh man. Cuando sí.
Déjame explicarle.
No, sí. Yo sé que mi maestro Ronnie Izaguirre tenía mucha paciencia conmigo, porque al fin de cada clase yo le decía, mira, pero sí, yo estaba leyendo este libro y estaba explicando que mira, trabaja de esta manera, pero tú lo haces de esta manera. Bien, con mucha paciencia, me decía, ok, lo podemos hacer así. Pero lo que me gustó más de nada, que el profesor Ronnie Izaguirre, que era así, fue a ese punto, me dijo, ¿sabes qué? Yo te enseñé de esta manera, pero si a ti te gusta hacerlo de esta manera y trabaja para ti, pues quédate con eso, porque así te va a marcar el
Exacto. Oye, Angelo, platícanos un poco tus experiencias. ¿Cuándo empiezas a competir como competidor? ¿Cuándo dices, sabes qué, pues hay que ir a los torneos, vamos a entrar en kata, vamos a pelear? ¿Cómo empiezas ese camino?
Sabe que ese camino estaba bien difícil para mí, porque es como te dije, que yo me metí en artes marciales para defenderme en la calle. Ese era el número uno para mí. A mí no me importaba los torneos, no me importaba los... ese punto estaban haciendo mucho del point sparring, y a mí me caía mal el point sparring, porque para mí el point sparring no era pelear. Entonces... yo quería agarrar a alguien y metiendo un ground and pound, y ya que me dijeron que no había ningún takedown, ya no quería, no me interesaba. Entonces, yo miraba el point sparring para mí como, ¿sabes? Como una herramienta en entrenando para pelear. Así yo miraba el point sparring. De hecho, que yo nunca podía hacer, en ese punto, yo no podía hacer el point sparring de night contact. Siempre me metía en lío con que ese punto. Sifu Rani estaba enseñando la clase de Kyokushinkenbo, un amigo que era de Taekwondo. O sea, había veces que había estudiantes de Taekwondo en la escuela de las clases de Kyokushinkenbo durante los días de sparring, y siempre me metía en lío con las practicaciones de Taekwondo, porque yo no sabía, pero no me gustaba ahí night contact. Me gustaba medium contact o full contact, pero light contact de tocar, o menos de decir que no voy a pegar la cara, ya para mí eso me caía pero horrible. Entonces siempre me metía en lío con los taekwondo, excessive contact, siempre me están diciendo. Entonces sí, estaba bien difícil para meterme a competir, y yo estaba, pasé casi, cuando me pasaron, yo nunca competí de cinta blanca, porque no quería, me preguntaba, mira, en sparring yo pienso que si te metes a competir vas a por lo menos ganar primero o segundo, porque está bien, ya está practicando para muchos años, y tú y Sifu Mike siempre están, Sifu Mike era mi mentor, como se dice. Entonces yo siempre quería no solamente sparring, pero yo solamente quería hacer sparring con Sifu Mike. Siempre me caía encima, pero no me importaba, que se joda, no quería pelear, y era Sifu Mike que quería pelear, que era el mejor peleador en la escuela. Entonces, ya pasaron unos cuantos años, y llegué, de hecho que también no me importaba de los ranks. Entonces me pasé de cinta blanca como para 4 años. Pienso que pasaron como 3 o 4 años que me pregunté a Sifu del próximo cinta. Me metí con mi cinta blanca, y Sifu me decía, ok, mira, este fin de semana vamos a tener una promoción. Entonces, Ángelo, por favor, venga para ver, para hacer el test, a ver si te puedo promover. Y no lo hice en propósito, pero no me importaba. Entonces venía el sábado y no entraba para la clase. Me fui para el trabajo, a trabajar o a hacer algo más, pero no entraba para la clase. Y ya sabes, pero estaba un poco ocupado, no entré. Y así seguí como para tres años.
¿Qué tal?
es que... Creo que tiene un poquito de lógica tú viendo y leyendo Jeet Kune Do o algo así parecido, full contact y todo eso. El point sparring pues realmente no cumplía tus necesidades, ¿no? Era hasta cierto punto algo muy, pues muy ligero, que no convenía, ¿no?
Sí,
como el Kung Fu que no tenía cintas, ¿no?
En Kung Fu,
ya cuando lo hicieron comercial, pues ya empezaron a ponerle cintas. Entonces,
sí, así
por aquí andaba uno.
Sí, así lo vi, como te dije, que yo leí los libros primero, y los libros que yo leía, que estaban de chino a inglés, decían que no había cintas. La filosofía de Kung Fu era que te pones la cinta blanca hasta que ya de tantos años deteniéndote con tierra y con tu sudor y con sangre, ya a un punto tu cinta de blanca se pone negra de naturalmente.
Sí, la barba sí.
Ángelo, una vez, Ángelo, que ya empiezas a agarrar tus grados, cinto verde, cinto café, ¿cómo fueron esos grados, sobre todo los avanzados, que es cinto verde, cinto café?
Bueno, como te dije, que pasé 3 años en cinta blanca, 3 o 4 años, entonces al fin me preguntó el Sifurán y me dijo, mira, Ángelo, yo nunca digo esto, pero te voy a preguntar a ti. Yo siempre, cuando tengo un examen, yo le digo a los estudiantes que hay un examen y los estudiantes vienen a ese examen. Pero que no está tratando contigo, que tú nunca vienes a los exámenes porque siempre estás ocupado. Entonces me dijo a mí, ¿cuándo estás libre para tu examen?
Angelo.
entonces me puse un pozo de presión. Me dijo que mira, ¿cuál día te viene? Y por favor no me cambie ese día, porque yo voy a tener para ti, voy a hablar con Situmai, que voy a hablar con otros escuela y estudiantes para estar ahí para tu testing, ¿ok? Y yo digo que está bien, voy a estar ahí ese día. Este es el día que puedo estar, este es el día que voy a ir día libre del trabajo y voy a estar ahí para el testing. Entonces ahí llegué para el testing y a ese punto ya Sifu se movió de la escuela que tenía en la Woodward y ahora estaba en otro local en Escondido, California, y yo brinqué de la cinta blanca a la cinta, ¿cuál era? Azul o morado. ¿Tenía morado? No, yo nunca tenía morado. Era azul.
Okay.
Era azul. Y de punto que te dije que en la historia mía, hace años atrás, cuando yo era un niño, yo estudiaba, me enseñó unas cuantas cosas mi amigo de Taekwondo, el primero, cuando tenía 7 años, 8 años, se llamaba Daniel Mercado. Y Daniel Mercado, a ese punto, empezó a entrenar en Kayukenbo también. Entonces yo me recuerdo que Daniel Mercado, yo tenía cinta blanca, él tenía cinta blanca también, y Daniel Mercado brincó, porque él tenía de otro estilo también, y él fue con la guinda, el purple, y yo agarré el azul. Sí, me recuerdo bien, eso es lo que pasó.
Nice. ¿Cómo fue ese trayecto, ese journey to get your black belt, a conseguir tu cinta negra? ¿Lo querías o simplemente se fue dando?
En ese punto me dieron el azul y empecé a meterme más a la comunidad de Kwajukenbo y me cayó bien. Y yo quería progresar, y en ese punto, bueno, para el testing tenía que aprender más las cartas, y para mí en ese punto yo estaba bien interesado en aprender todo lo que yo podía de mi maestro, profesor Ramin Seguir. Yo quería saber todo, y me recuerdo que cuando le vi la cinta azul, le dije, teníamos un party después y estábamos hablando y dije, ¿sabes qué? Yo quiero aprender todo. Y yo no sabía que lo que estaba diciendo yo nunca dije que yo quiero la cinta negra. Yo dije que yo quiero saber todas las técnicas de Kayukenbo, eso es lo que yo quería saber. Entonces él me dijo a mí que se me suena que tú quieres tener una cinta negra. Yo, no, yo no quiero saber todas las técnicas de claro, no quiero saber todas las técnicas y quiero aprender todo lo que se ofrece de Kayukenbo. Entonces lo que me dijo a mí era la primera cosa que me dijo así, a ese punto me dijo que me tengo que meter en un torneo. Por lo menos que si yo quiero progresar tengo que meter en un torneo, y para para tener respuesta de la pregunta que me preguntaste antes, a la cinta azul me metí un torneo de mi primer torneo era un torneo de artes marciales mezcladas. Okay. Ese era mi primer torneo. Había una, tenían un, era bien especial en ese tiempo. El cage fighting no estaba bien popular todavía y había un lugar que se llamaba el Homeworld International Society, que tuvieron un torneo de artes marciales mezcladas, que tenían escuelas de todo estilo. Había unas cuantas MMA schools, había unos cuantos kickboxing schools y había también escuelas de kung fu, y todos se metieron en este torneo para pelear, y las reglas se me parecían similar a Calle Piembo. Entonces ya sí, pues sabía que yo no quería meter de Point Farm. Entonces me dijeron, que mira, aquí está un torneo que tiene mala regla que a ti te gusta. Entonces me metí en ese torneo, saqué, pero me preguntó todavía, métete en Point Farm, en todo, para poder, ¿sabes?, tener la experiencia. Métete en todas las divisiones, y me metí en todas las divisiones. Y me quedó bien, y saqué primero en Point Sparring, y también pero para mí no era gran cosa porque no había tanta gente en el Point Sparring Division, todos estaban en la alta marcial mezclada. En ese torneo me metí en el Division de MMA, y saqué segundo, pero muchos dijeron de decisión, y la decisión estaba un poco raro, pero para mí a este día todavía yo pienso que gané la pelea, pero porque los jueces eran los maestros del peleador que ganó. Pero, ¿sabes? Siempre me digo que nunca se me pone a pelear con los judges, entonces así está la cosa. Y después de eso seguí entrenando, y todavía no me importaban tanto los torneos, pero todavía quería aprender todo. Entonces seguí yendo de la azul, fui para el verde, y quería, porque sí fue Ronnie. Yo vivía dos casas al lado de la casa de él, éramos vecinos. Yo entraba un montón solo con él, ¿sabes? Clase privada, no sé si era clase privada, había veces que le pagaba para clase privada, pero casi siempre lo que era éramos como, yo me miraba como si me fuera mi segundo padre. Entonces cada fin de semana yo iba para la casa de él para un barbecue o lo que sea. Y él me preguntaba, tú mira, ¿qué tú piensas de esta técnica? Y hablando de técnica y practicábamos. Yo practicaba un montón con él, al lado. Entonces él me enseñaba, había días que yo entraba, él me decía, pues que voy a ir a la escuela hoy en el sábado. Y no era una clase privada, pero nadie venía los sábados, y a veces hasta los domingos había a la escuela y no había nadie ahí, solamente yo y sus hijos. Entonces eran yo y sus dos hijos, Johnny y Rudy, y los hijos de él estaban ya casi, estaban avanzados, porque ya estaban, aunque tenían la cinta, fíjense que tenía la cinta de nuevo basulta, ¿verdad? Pero ya estaban para años practicando solo con su padre. Entonces ellos, aunque tenían cinta azul, ellos ya estaban practicando todo el wushu, ya sabían todas las formas, todas las katas de wushu y las katas de Kaijukenbo. Entonces y yo aprendía con ellos, entonces ellos sabían un montón de catas y técnicas de cinta negra, pero para mí no me importaba, nada más quería saber todo, como te dije, que yo quería saber todo lo que él tenía para ofrecerme. Entonces llegué para la cinta verde, después para el café, y cuando llegué para la cinta café, me recuerdo que a ese punto había un montón de mis amigos que me estaban preguntando si podías enseñarles a ellos karate o kaijukenbo. Había uno en particular, el que me lastimó, el que me sacó la medida de sitio cuando tenía 16 a 17 años. Él me preguntó, porque él se quería meter de MMA, y él quería ser un MMA fighter, que me decía. Entonces me preguntó para entrenarlo, pero yo dije a él que no podía porque yo no tenía ningún certificado, tengo que hablar con Sikurani y seguirle. Entonces le pregunté a Sikurani y dice, mira, los dos conocíamos, se llamaba Jeremy. Y le decimos, mira, Jeremy quiere meterse de arte marcial y mezclada, quiere pelear en la jaula. él quiere que yo lo entienda, pero no puedo hacer eso porque no soy cinta negra. Entonces, él me dio su bendición para poder enseñarle a él. Entonces, empecé a enseñar a ese punto también al Club Café. Y ya sabes cómo es una cosa con Cayo Kembo. Empecé a ayudar con clases ya cuando tenía la cinta verde, hasta cinta azul. Y como asistente ayudaba a Sifu a hacer el warm-up. Y ya por el tiempo que llegué para la cinta café, el sistema estaba un poco diferente como está ahora. Porque a ese punto, Shinzu Adana Bar se le pegó el cáncer. Entonces, él hizo un libro con reglas y lo metimos en una asociación de homework. Creo que se me olvidó como si se hiciera homework campo, cómo se inicia el Shinzu Adana, pero él escribió un libro con reglas. Y en esas reglas decía que la cinta café iba a tener una posición que se llamaba el Sergeant of Arms. Y el Sergeant of Arms tenía que abrir la clase, ayudar el maestro como un maestro asistente, y tenía que cerrar las clases, y tenía que, los días que no se podía enseñar las clases, el maestro, la cinta café de Sergeant of Arms, que iba a ser el próximo cinta negra, tenía que enseñar la clase. Entonces, a ese punto yo estaba bien ocupado enseñando clases. Y ellos sabían, ya a ese punto le dije a Sifu Rani cuando agarré mi cinta café que yo quería la cinta negra para cumplir. Yo miraba la cinta negra como signo que yo cumplí de aprender todo lo que tenía que aprender. Todo lo que yo quería enseñar era lo que yo quería, y ya estaba alineado con la cinta negra. Y por eso ya empecé mi camino de cinta negra, que yo sabía que iba a dar la cinta negra. En sí empezó como yo le daba la cinta café.
Bueno, qué bonita historia, porque sí fueron diferentes tipos de procedimientos, ¿no? No fue el clásico escalar grados, ¿no?
Sí, hasta que llegas a negra, ¿no?
Exacto. Nos mencionaste un poquito que es para ti el maestro Ronnie Izaguirre, ya ahorita en Cayo Kembo tiene titles, tiene títulos. Ya ahorita el maestro es profesor. ¿Qué es para ti o quién es para ti, profesor Ronnie?
Profesor Ronnie Izaguirre para mí es un segundo padre, como mencioné anterior. Ahora, para decir la historia de cómo yo encontré el Cayo Kembo, estaba un poco raro, porque como te dije, que profesor Ronnie Izaguirre era mi vecino, y había una fiesta que tuvo mi amigo, un house party, y en ese punto yo tocaba guitarra y estaba en una banda de rock and roll, y estaba tocando música en esta fiesta, y me dijo mi amigo Jeremy, que era el estudiante que me preguntó que quería ser el MMA Fire. Él era amigo también, porque todos éramos vecinos. Y él me dijo a mí, mira, este hombre aquí dice que practica un tour que se llama Cayo Kembo. Quizás te va a interesar porque tú dijiste que querías entrenar más en arte marcial. Entonces le pregunté ahí vi a Ronnie Segrilli, y ese día también estaba el Sifu Mike. En ese tiempo no era Sifu, también tenía la cinta café. Y le pregunté a Sifu Ronnie Izaguirre, le pregunté, mira, ¿qué es este? Yo sé un poco de arte marcial, leí unos cuantos libros, pero nunca he escuchado del Cayo Kembo. A ver si me puedo decir qué es Cayo Kembo. Y me dijo a mí, tuve ese árbol ahí. Yo puedo agarrar un pedazo de ese árbol y lo puedo romper y te puedo, en inglés, he said in English, this is the best quote. You see that tree over there? I can break a branch off that tree and whoop your ass with it. Y yo pensaba que para mí, que él estaba bromeando. Entonces, miro, pero miro a Sifu Mike, y Sifu Mike es un hombre grande, o sea, de 6 pies, 3 pulgadas, 92 kilos, y me mira en serio Sifu Mike, y he just starts nodding his head, yes, Y ellos piensan, oh, diablo, está gente tan serio.
I hear that story before. I hear the same story from Professor Ronnie, and I was laughing. I was. It cracks.
Pero sí, así desde ese día, yo sabía que era parte broma y parte serio, y para mí eso es lo que me gustaba tanto de Profesor Ronnie Segui, que no solamente siempre ha sido alguien que yo que tengo mucho respeto y que me enseñó un montón de artes marciales, pero también me enseñó a mí que estando serio, enojado todo el tiempo, aunque no es que yo estaba serio ni enojado, pero él me enseñó que tú puedes estar de alguien, tú sabes, you can have fun with it, you don't have to be a badass all the time, if that makes any sense.
No, totalmente, y ese es el Professor Ronnie, ¿no? He can se puede poner en su cara de serio, y sí te lo crees, pero después te va a soltar una sonrisa, güey.
Así mismo.
Siempre hace lo mismo. Oye, Sangelo, y platícanos un poquito cómo fue tu cambio para vivir en Japón. ¿Se te dificultó? ¿Está muy fácil? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo se da todo eso?
Ese cambio estaba bien difícil. Yo sabía que no iba a estar fácil. Y había muchos pasos y muchas cosas que tenía que hacer para moverme para Japón. Una de las cosas que yo tenía que hacer era cambiar mi carrera completa. Entre medio de todo eso que estaba pasando, mi padre también le dio cáncer y falleció de cáncer. Un poco antes que me moví para Japón. Pues hace como 4 años. Entonces yo estaba yendo para la universidad y mi plan era en ese punto agarrar mi bachelor's en psicología, y en Japón la ley es que si tú tienes un bachelor's de un país donde inglés es el primer lenguaje, puedes enseñar inglés. Entonces me interesó mucho la psicología, entonces ya hice ese plan para terminar mi bachelor y irme para Japón para enseñar inglés. Pero entre medio de todo eso, mi padre tuvo cáncer, y mi hermano a ese punto tenía 12 años. Entonces tenía que cambiar mis métodos un poco, porque no me podía ir para Japón ya de rápido, porque tenía que cuidar mi hermano. Entonces decidí agarrar otro bachelor, a esa luego fue another bachelor's, y para añadir más tiempo. Entonces me acepté para moverme para Japón cuando mi hijo, pero ya casi mi hijo, ¿verdad? Mi hermano cumplió los 18 años, ya a ese punto me iba a mover para Japón. Entonces mi hermano cumplió 18 años, le ayudé con encontrar un roommate, se me movió en la casa, se me movió mi primo David, que viven juntos ahora, él lo cuida también. Entonces acepté todo para asegurar que mi hermano estaba bien. Y la razón que me moví para Japón, no solamente para enseñar inglés, pero también lo que pasó era que mi esposa, estábamos tratando de tener we're trying to have a child.
Okay.
Entonces, a ese punto, había unos cuantos programas en Japón que ayudaban con eso. Entonces, había muchas razones que me vine para Japón, y después cuando vine para Japón para conseguir un trabajo, de enseñar inglés, y a la misma vez empezar una familia, que esa es la razón que me vine para acá. Había muchos, como se dice, there's a lot of challenges I had to get through to make it all happen.
Sí, está difícil, ¿no? Es una parte donde no conoces a nadie, vas a empezar prácticamente de cero, ¿no?
Exactamente, empezando de cero. Y de hecho que en Japón yo no vivo en la ciudad, yo vivo en el campo. Entonces, alguna gente que se mueve para Japón
tienen historias de ir para Japón, y como si fuera una fiesta, tienen muchos amigos y van a salir a un montón de fiestas y yendo para restaurantes, pero para mí no era así en nada, porque yo me iba para el campo, no había nadie que hablaba inglés, y era solamente yo y mi esposa que habla inglés, y eso todos. Desde ahí eran todos japoneses, y en ese punto yo podía hablar un poco de japonés, pero no tanto. Entonces, estaba bien difícil hacer amigos. Aprendí en el primer año, había unos cuantos amigos del trabajo que yo tenía, pero ya pasó el año y todos se movieron para atrás para sus países. Y eso es lo que noté, que mucha gente que se mueve para Japón se quedan para un año, dos años, y después se regresan para el país de ellos. Y yo ya estaba para aquí para, bueno, para el resto de mi vida. Entonces, para mí, ese era el cambio más grande, era en poder empezar una nueva vida que no tenía, sin tener amigos, solamente mi esposa.
Pues, Arturo, y en las artes marciales allá, ¿qué ha sido lo más difícil para ti en Japón de las artes, del poder entrar a dar clases y toda esa cosa? ¿Cómo se te dificultó?
Estaba difícil porque en Japón todavía tienen las métodas tradicionales de tener solamente un estilo. Entonces estaba bien difícil, y lo que me agarró de sorpresa para mí es que, aunque yo pensaba, yo miro a Kajukenbo, especialmente el estilo que enseña a Rani Sigiri, más como karate. Hasta él mismo lo decía, que es un programa de karate, si me decía, es karate program, cuando vamos para enseñarlo. Pero cuando llegué para Japón, me metí en una escuela de karate, y bien rápido aprendí que lo que estábamos haciendo nosotros no era karate. Y ellos me dijeron muy rápido, ¿sabes? Eso no es karate, me decían, no es karate. Karate tiene estas reglas y estas cartas, y lo que tú estás haciendo es algo completamente diferente. Entonces, estaba bien difícil para mí encontrar gente que para entrenar, porque acá no se entrenan entre ellos, los estilos están separados. Bien raro que yo leí la historia de Bruce Lee, y Bruce Lee hablaba de que en la China, que todos los estilos estaban separados por sus estilos y no se mezclaban, y por eso él empezó a mezclar karate, lo que sea, para hacer el Jeet Kune Do. Pero yo pensé que ya tantos años han pasado, ya el UFC, y en Japón tiene el Pride. Yo pensaba, bueno, en Japón me imagino que ya están más modernizados y tienen más estilo mezclado, pero no era el punto. Cuando llegué para Japón era exactamente lo que decía Bruce Lee. Había escuelas de karate, y esas escuelas de karate entre sí mismos no se entrenaban. Entonces, si tú tienes escuela de Shotokan, solamente entrenan con Shotokan y van para los torneos de Shotokan. Si tú tienes una escuela de Kyokushin Karate, solamente se entrena el Kyokushin Karate y no se van a entrenar con la gente de Shotokan. Aunque los dos son karate, no se mezclan, no se meten en torneos. Y si tú quieres meterte a la escuela de ellos, tienes que empezar de nuevo en el estilo de ellos.
Entonces, ¿no hay torneos abiertos donde vayan todos a competir?
No.
Ok.
Eso era para mí el gran shock, porque yo sé que en Estados Unidos así, ¿verdad?, tienen los torneos abiertos, que todos esos estilos de karate o de taekwondo se meten a competir en diferentes katas. No tienen nada como eso aquí en Japón.
Ok, entonces sí es. No, pues entonces sí estuvo muy difícil el cambio para ti, ¿no?, en ese aspecto.
Así. Entonces, de hecho, que lo que encontré, que yo quería hacer Kajukenbo, tú sabes, tantos años en practicando Kajukenbo, yo todavía estaba entrenando solo, pero yo quería tener algo que tener con sparring que estaba similar a Kajukenbo. Entonces, a ese punto empecé a buscar clubs de MMA, y encontré un club en una ciudad que se llama Kobe, y en ese club, por la primera vez en Japón, encontré algo que era más similar a Kajukenbo. Habían dos círculos, uno de kickboxing y uno de grappling, pero la gente que estaban entrenando venían de todos diferentes estilos. Algunos venían de karate, otros de taekwondo, algunos de kickboxing, algunos de jiu-jitsu, algunos de catch wrestling, algunos de que se llama shuto acá. y todos estaban entrenando juntos. La primera hora era kickboxing o grappling, y la segunda hora era open sparring, y podías hacer lo que querías. Si tú quieres practicar katas en la esquina, practica tu kata. Si tú quieres practicar sparring de kickboxing, sparring de kickboxing. Si quieres grappling, grappling. Si quieres MMA, MMA. Y en ese punto, por la primera vez, después de un año de entrenando solo, encontré mi nueva familia.
¿Encontraste tu Cayucón Boya?
Exactamente.
¿Cómo yo obviamente te sigo siempre en tus comunicaciones y todo. He visto que ya empezaste en serio, ya tienes hasta un grado de cinta azul en Jiu-Jitsu. ¿Cómo ha sido ese journey? ¿Cómo ha sido ese camino por Cayucambo tiene Jiu-Jitsu, pero es algo diferente a lo que estás entrenando? Platícanos un poco, Ángelo.
Bueno, la razón que empecé a practicar el Jiu-Jitsu más en serio era que, ¿sabes? Yo practiqué eso que no sé, que así como estaba la cosa, pero cuando tenía 25 años y estaba en la universidad, había una escuela de Gracie Jiu-Jitsu, Gracie Baja, y empecé a entrenar con las practicaciones de Gracie Baja Jiu-Jitsu en la universidad. Que era solamente no gi para defensa personal y también para cage fight. Entonces yo estaba haciendo eso como para un año o dos años, pero otra vez, la misma manera que empecé con Jiu-Jitsu, empecé con Jiu-Jitsu, que no me ponía una cinta, solamente trabajaba con ellos para técnicas de MMA, hacía sparring y todo para dos años, pero nunca, nada, no me importaba, porque lo estaba haciendo para defensa personal. Así, fast forward unos cuantos años, estoy en Japón, estoy en el club de artes marciales mezcladas, y mi equipo de artes marciales mezcladas me preguntó si yo quería meterme en una pelea de jaulas. Y en ese punto, como dije, que peleé unas cuantas veces en torneos que eran de artes marciales mezcladas, que era el MMA, pero no era adentro de una jaula, era en un gimnasio, like an open, like we were doing MMA and box, basketball gyms, and it was really kind of the Wild West. Pero llegué para Japón, me ofrecieron una pelea, y quería decir que no, porque ya le dije a mi esposa que no quería meterme más de competición, porque ya estaba mayor de edad, ya tenía como 35 años por ahí, y con un poco más ya me iba a retirar. Entonces, me metí en la pelea esa y perdí de medio de un armbar. Y yo estaba tan enojado que perdí, porque me sentí que no sabía suficiente del jiu-jitsu, solamente jiu-jitsu. Sabía cómo pegar, sabía cómo hacer el takedown, pero de solamente jiu-jitsu quería aprender más. Entonces,
no te sentías lo suficientemente capacitado, ¿no? Para enfrentar una pelea.
Exactamente. Me sentí que yo podía las reglas de grappling, esa pelea era una pelea más de shooto, que las reglas decían que una vez que uno está en el piso no se pueden pegar. Entonces, estaba más como jiu-jitsu, y en ese punto yo vi que había un punto de mi arte marcial que yo tenía que enfocar un poco más, y por eso me metí en entrenar más en jiu-jitsu. Y pasaron unos cuantos años, perdí dos más peleas con esas reglas, hasta que me metí, que solamente aunque estoy practicando arte marcial mezclada y estoy haciendo el no-gi jiu-jitsu una vez a la semana, quiero practicar más. Entonces me metí inglés y baja en Japón, y ahora estaba más diferente porque yo siempre practicaba el jiu-jitsu sin el gi, el no gi, pero en inglés y baja siempre empiezan con el gi desde cinta blanca. Entonces empecé de nuevo de cinta blanca, y mi instructor me dijo a mí que, porque tengo experiencia con arte de clara marciada, que me van a hacer un test a ver cómo va. Y si paso, me van a dar los three strikes off the bat. Entonces, aunque tenía cinta blanca, entraron unos cuantos cintas negras y me metí a spine. Y agarré una de las cintas negras y le metí una americana y después le metí un Liberty Choke. Y yo estaba dominando contra los cintas, hasta cinta guinda. Purple belts were having a hard time with me. Entonces, mi maestro dijo que okay, vamos a empezarte. Pasaron como 3 meses y normalmente esperamos el año para darte 3 stripes para tu cinta blanca, pero te la vamos a dar ahora para que puedas practicar más duro y hacer más sparring. Y así empezó mi jiu-jitsu y así pasé y me gustó mucho cómo pasó, entrenar algo un poco diferente. Y ya este año me dieron la cinta azul y un poco antes que pegó todo esto del virus, también agarré mi first strike con la cinta azul.
Adelante, Francisco.
Nos platicaste también que diste, empezaste a dar clases. De hecho, yo conocí a tu cinto negro, Anthony Rojas, ¿ya?
Ah, oh, sí, Anthony Rojas.
Ok. De hecho, anda en Japón, ¿no? También, ¿te siguió o no sé?
Se parece así, ¿verdad? ¿Sabes? Él estaba... ¿Me siguió? No sé si me siguió, pero lo que pasó con él era que él pasó a aprender... Él quería ser maestro de inglés en California. Pero cuando estaba mirando las cosas, cómo trabaja el proceso de enseñar inglés en California, estaba más conveniente ir para Japón y agarrar más experiencia en Japón. Y después él se fue para una ciudad diferente que está... ¿Dónde es? Nagoya. Él está en Nagoya, que es una ciudad en las montañas, entre medio de Tokio y Osaka. Y le gustó tanto que se quedó. Entonces todavía está ahí en la
huella. Perfecto,
platícanos. ¿Se va a quedar, no?
Pienso que sí.
Platícanos un poco cómo ha sido tu o cómo ahorita veo que subes videos porque ya tienes una clase. ¿Cómo es tu Ohana allá? ¿Cómo ves el desarrollo de tu Kayukenbo allá? ¿O qué realmente estás enseñando?
Sabes que está bien, bien diferente. Mi Kayukenbo... Y ya tantos años, ¿verdad? El tiempo que yo empecé con profesor Randy Seguir está bien diferente a lo que yo enseño ahora. Todavía tengo lo que él me enseñó. Y después de eso tengo un montón de cosas que aprendí en Japón. Porque también practiqué para 2 años el estilo de Open Glove Karate. Que es un estilo que usa para el Shuto Boxing. Y yo me metí bajo de un maestro que se llama Honda Sensei. Que solamente él se dedica al kickboxing. Entonces yo estaba dejado de ver para 2 años y le dije a esa que no estoy interesado en más cintas y no estoy interesado en kata, nada más quiero aprender más las reglas. Yo quería saber las reglas de kickboxing japonés porque yo quería ganar la pelea de kickboxing. Entonces él era mi coach, como se dice, y me metí a mi tercer pelea. Las primeras dos las perdí por decisión, y me dijo un amigo que peleaba en Japón, que era americano, me dijo a mí, ¿sabes qué? Los japoneses en kickboxing, si tú quieres ganar tu pelea, tú no puedes ganar de decisión, porque siempre van a decir, si tú no eres japonés, los jueces siempre van a estar en favor del japonés. Entonces, si tú quieres ganar, tú tienes que noquearlo. You have to win by knockout. Entonces, ya que me dijo eso, me play el aviso de él y lo que me enseñó el coach, y agarré mi primer torneo que gané, my first fight que gané, y me dieron el B-Class, que es semi-pro certification license, que gané en esa pelea por noqueo, que lo tengo ahí en YouTube si lo quieres ver. Entonces, una vez que ya gané esa pelea, me metí más para el jiu-jitsu, pero ahora para aplicar mi Ohana, yo estoy ganando lo que me enseñó Sifu, lo que me enseñó mi sensei japonés, y lo que también sé de jiu-jitsu, y lo estoy mezclando todito para mi Ohana. Y mi Ohana, estoy en el campo, entonces mi Ohana está bien diferente que la Ohana que tengo, que he tenido cuando enseñaba en California, porque en California todos los estudiantes querían aprender para defenderse en la calle, o querían aprender para meterse en la jaula. Entonces yo siempre estaba de coach para alguien que quería pelear en la jaula o para alguien que quería defenderse en la calle. Pero acá en el campo no hay, especialmente en Japón, ¿sabes qué? Está bien, bien, ¿cómo se dice? Es muy peaceful, no hay problema en Japón, no hay tantos problemas en Japón, hay unas cuantas cosas que pasan aquí y acá, pero de gente que se siente que tiene que defenderse en la calle, no hay. Entonces la gente que vinieron para mi gym, para mi dojo, lo que te dice, no estaban interesados en defenderse en la calle, estaban más interesados en ejercicio. Entonces yo estaba mirando mi programa y dije, okay, bueno, si ellos quieren hacer más ejercicio, lo que voy a hacer es voy a cambiar mi programa un poco para hacer lo que se que va a haber mucho ejercicio como para 30 minutos y también voy a tener el Kaijukenbo. Entonces mi Ohana que entró para acá tienen una meta un poco diferente de los otros estudiantes que he enseñado en el pasado, pero se la pasan bien y estoy contento que me están soportando hasta ahora con las lecciones de Zoom que estamos haciendo.
No, y es adaptarte, ¿no, Angelo? Porque como lo dices, la misma cultura es diferente, tu enseñanza va a ser diferente. Obviamente tu idioma es diferente, así es que todo tu Kaijukenbo, lo bueno es que ya estás aprendiendo y estás mejorando tu Kaijukenbo, lo estás haciendo hasta cierto punto más fitness y efectivo.
Eso mismo, como se decía, yo estaba hablando con el maestro Stephen Kesting, que es un enseñador de Jiu-Jitsu y también es un enseñador de Kaijukenbo, pero ahora se dedica más a Jiu-Jitsu. Y la filosofía de él era que no importa el estilo que tú tienes, el estilo es el warhead. Si tú estás, if you're looking at a rocket or a missile, the warhead va a ser el estilo, pero the rocket, lo que te va a mandar va a ser tu cuerpo. Y en eso ejercicio te ayuda tu cuerpo y va a ayudar cualquier estilo que te meta después de eso.
Sí, ya me escuché ese episodio y está súper bien. De hecho, todos los episodios ya me los he aventado. Yo sí te sigo constantemente. Y esa es una de las preguntas. ¿Cómo se te ocurre? Porque ya tenías tu socio Jello. Pero ¿cómo se te ocurre meter solamente una serie de Kaijukenbo?
Bueno, lo que me pareció a mí era que cuando yo estaba, yo quería crecer mi canal de YouTube más, y lo que cuando empecé a mirar los episodios que yo tenía, averigüé que los episodios de artes marciales tenían más views. Entonces con eso yo estaba pensando, ¿sabes qué? A mí me gusta hablar mucho de artes marciales, entonces pienso que lo que voy a hacer el Kaijukenbo series, que va a estar dedicado a Kaijukenbo y a veces algo relatado al Kaijukenbo que lo voy a meter ahí. Y para mí así empecé, porque quería más, como dije, que acá en Japón no tengo nadie con quien hablar con que hacen Kaijukenbo, entonces era una excusa para poder hablar más con gente de Kaijukenbo y a la vez pues a dejar otras gente en internet saber que Kaijukenbo existe.
Sí, definitivamente quiere decir que yo creo que el único de Kaijukenbo eres tú.
Sí,
hay dos, como dices, ¿no? El karate, una vez que te involucras en el karate es muy tradicional y no puedes mezclar absolutamente nada. Entonces sí va a ser ir picando piedra para ustedes y seguirle, ¿no?
Eso mismo.
Sí, claro. Y más allá que nada más, qué increíble que nada más haya dos personas que practican Kaijukenbo, ¿no?
Eso mismo.
Porque es que el Kaijukenbo lo puedes adaptar a como tú lo puedes hacer mejor. Eso es una de las grandes satisfacciones del arte marcial, ¿no?
Sí, eso es lo mismo.
Sí, ¿y cuál es la mejor parte de ser un practicante de arte marcial? ¿Qué es lo que más sacas de todo esto?
Solo lo que me gusta más de ser una practicante marcial era que, solo que si tú metes en otra cosa, vamos a decir que ahora mismo lo que está pasando esto con el virus, ¿verdad?
Ajá.
Si tú practicas fútbol o béisbol, o tú practicas algo como ¿qué más? De cualquier deporte que tiene un equipo, ahora mismo no puedes practicar porque hay un virus.
Ya sé,
pero para mí, como practicación, especialmente con calcetembo, en los estilos diferentes, el jiu-jitsu tampoco es difícil, pero cuando viene a karate, calcetembo, wushu, kung fu, kickboxing, esas cosas se pueden hacer solo. Entonces, esto es el virus, siempre afecta, pero a la vez yo todavía tengo mi calcetembo que puedo practicar hasta entre medio de un crisis como ahora, y me da algo para hacer que es productivo. O sea, yo todos los días te entreno 6 días a la semana, entonces cada mañana me levanto y practico mi artes marciales y mi ejercicio, y mi yoga para mí siendo hay una diferencia para mí entre alguien que es un arte marcialista y alguien que es un peleador. Hay peleadores, se retiran, pero artes marcialistas se retiran cuando se mueven. Y para mí eso es lo que me gusta tanto, siendo un arte marcialista.
Fíjate que ahorita que tocaste ese tema, yo lo sí es cierto, ¿no? La mayoría de los artes marcialistas lo hacen para sentirse bien. El peleador entrena para una pelea, para en específico, mi siguiente contrincante, my next fighter is going to be this guy, so I need to work on my jiu-jitsu, on my boxing strikes, y diferente, ¿no? Y el arte marcialista entrena por placer, porque le gusta, porque ya lo necesitas.
No es lo mismo. Es un deporte, se puede llamar como deporte individual, ¿no? Cuando tú estás en un equipo, necesitas, no sé, si vas a jugar fútbol, pues son 11, ¿no? Y si vas a jugar voleibol, no sé, creo que son 6. Entonces, pues es en equipo, y aquí no, aquí eres tú solo. Y lo que tú hagas, eso es lo que te va a representar, me va a decir, te pueden llegar a felicitar, te pueden llegar a decir, ay, qué mal andas, ¿no? Entonces, sí, entonces eres tú, y es bueno la crítica, y es bueno perder, porque eso te hace ser mejor.
Eso mismo.
Ángel, lo cual, la vida está llena de sacrificios, muchas veces a lo mejor nos platicas tu viaje a Japón, en tu larga o corta vida, como tú la veas, ¿cuál ha sido uno de tus mejores o mayores sacrificios?
Bueno, mi mayor sacrificio para artes marciales. En mi vida personal, cuando yo estaba abriendo mi dojo, había una pregunta que me tenía que preguntar. La misma pregunta que me pregunté cuando encontré mi primera escuela de artes marciales. ¿Estoy abriendo una escuela para dinero o lo estoy abriendo porque yo quiero enseñar artes marciales? Entonces, tenía que en serio preguntarme esa pregunta. Porque en mi área de campo, yo podía hacer más dinero solamente enseñando el cardio kickboxing. Eso es lo que querían mis estudiantes. Todos los estudiantes que empezaron me preguntaron para solamente cardio kickboxing, no querían meterse de pelear. Entonces, podía ser mucho más fácil abrir mi gym y solamente enseñar cómo hacer ejercicio, no poner ningún mat, quizás poner un cuarto de punching bags en la esquina, y tener un montón de equipo de hacer ejercicio, y quizás para negocio me hago más dinero. Pero para mí, yo no iba a estar satisfecho como un arte marcialista. Entonces, uno de los sacrificios que yo puse para mi arte marcial era dedicarme a enseñar artes marciales en mi gym. Y hice, sí, creí un gimnasio chiquito, pero no era mi enfoque era artes marciales. Y el segundo sacrificio que tenía que hacer era preguntarme en serio si yo quería ser un peleador profesional o si yo quería ser un arte marcialista y dedicarme más en enseñar que ser el peleador. Y recientemente, no es algo que pensé mucho hasta que perdí la primera pelea y después gané la otra pelea, pero había un punto ahí donde yo estaba pensando quizás meterme de profesional de pelear. Pero cuando miré lo que tenía que dedicar para eso, para mí, no era el paso para mí. Mucha gente que se meten para ser peleadores de artes marciales mezcladas, se meten porque necesitan dinero. Y para mí, no necesitaba dinero, lo estaba haciendo nada para a personal challenge. Entonces, cuando estaba mirando eso, para mí, si no lo estaba haciendo para el dinero no hay, para mí se me decía, no se me hacía tanto, it didn't make sense to take such a big risk. Entonces para mí decidí quedarme como Class B, que es semi-pro en kickboxing, y también me quedé en el Class B en alta marcial mezclada. Estaba pensando ya, me voy a retirar de competencia en el próximo año o dos. Ahora mismo tengo 38 años y quería retirarme para 40. Tenía una pelea este año, pero se cancelaron todas las peleas porque las virus. Entonces, a ver cómo va el próximo año, si vos... No es tanto sacrificio, pero quizás una diferente meta la que me quede.
¿Quiere decir que el próximo año tenemos una pelea de Angelo?
A ver cómo pasa con esto con el virus, pero si todo va bien, quizá me meto a pelear una vez más antes que me retire.
Ok. Falta pendiente ahí para ver la pelea, a ver qué, para que salgas con la mano arriba. Pues sí, esa es la idea, ¿no?
Esa es la idea.
Es. Oye, está viendo tu motivación, Angelo, para seguir adelante en todo esto.
Mi motivación siempre es mi familia. Entonces, siempre cuando estoy haciendo algo, estoy pensando cómo va la decisión que estoy haciendo, cómo va a afectar a mi familia. Que al fin de la historia que estaba diciendo, sí tengo una hija ahora que tiene 4 años. Y mi esposa, y tengo mi familia. Entonces cada vez que me levanto a la mañana, cuando estoy haciendo algo, cuando estoy planeando algo para el futuro, siempre estoy pensando cómo va a afectar mi familia y cómo puedo ayudar para beneficiar a mi familia. Esa es mi motivación.
Adelante, Gusto.
Perfecto, Angelo, tres personas o menciona varias personas que tú tengas que te han ayudado a llegar a donde estás, ya sea por el arte marcial o por tu familia, diferentes profesores. Ya ves que muchas veces en la escuela yo no sabía que estabas tan estudiado. ¿Dónde encuentras ese role model?
Bueno, en mi vida, mi primer modelo va a ser mi padre, Ángel Luis Ferrer, que murió de cáncer, que me enseñó que si quieres progresar en la vida, tienes que trabajar. Si tú quieres algo, tú tienes que trabajarlo. Y no importa lo que tiene alguien más, si tú quieres algo, tú tienes que trabajar para tenerlo. Y no te pongas a concentrar lo que alguien más está haciendo, porque si tú estás concentrado en ti mismo y si tú trabajas duro, no hay nada que te puede parar. Entonces, él me enseñó que si tú quieres algo para mañana, tú tienes que trabajarlo. Y si tienes que trabajar todos los días, está bien. Y no te pongas a pensar mucho de lo que no tienen, porque a veces hay gente que necesita ayuda. Y él me decía, es más mejor ayudar a otros que tener que preguntar a otra gente porque necesitas ayuda. Entonces, si tú tienes una posición en vida donde la gente te está preguntando para ayuda, tienes que tener, como se dice, you have to have mercy for them because they need your help and you're in a position you can help them. Entonces, ese es mi primer modelo. El segundo va a ser el profesor Randy Seguiri, que me enseñó que tú puedes tener una familia y puedes también practicar artes marciales, y tú puedes ser una persona dura y también puedes ser una persona relajada a la misma vez. You don't have to be serious all the time. Y mi tercer role model en las artes marciales va a ser Sifu Mike, que me enseñó que no importa
importa qué pasa, si he taught me that anything can be overcome with enough training. And quizás para mí era que él está más grande que yo. Entonces, cuando me metí en artes marciales, me dio nunca me dije que yo quería por lo menos darle un puño para la cara por lo menos una vez. That was my goal. I wanted to punch him in the face at least once. So. Entonces me atrevió más después. En la universidad, va a ser el profesor Kevin Glover, que me enseñó que yo tenía la potencia para ser doctor si lo quería. Nunca me metí en la doctoría, pero ella era la primera persona que me dijo que yo lo podía hacer. Entonces, con lo que ella me dijo, es lo que me informó para hacer mi máster en psicología.
Muy bien. Oye, Sánchez, sabemos que pues sí te ha costado trabajo adaptarte a Japón, pero ¿cómo se ve nuestro buen amigo Ángelo en 5 años? ¿Tienes algún proyecto o cómo te ves en 5 años?
Bueno, en los próximos 5 años a mí me gustaría crecer en las artes marciales. Yo quiero crecer mi escuela un poco más. Esto, como te dije, que estamos hablando, trabajo junto con el otro instructor, John Hoslo, Sifu John Hoslo de Kajukenbo Okayama. Y a mí me gustaría, los dos siempre estamos hablando porque queremos crecer Kajukenbo acá. De hecho, que tuvimos el primer semana de Kajukenbo el último año, y este año teníamos que cancelarlo porque esto del virus, pero en los próximos 5 años. El método del gol es el mismo. Queremos que sea el caso que hago aquí en Japón.
Pues qué interesante, ¿eh?
Nice. Yo tenía planes de irme, ¿te acuerdas que te había preguntado, Ángelo? Pero sí. Igual con esto del coronavirus, yo creo que lo vamos a tener que cancelar, pero estaría perfecto ir a visitarte y sobre todo ir a entrenar.
No, sí, me gustaría un montón.
Pero unos 3 años.
No, menos, vamos esperando nada más que se calme esto y arranco para allá, porque sí, me encanta verte todos los entrenamientos que subes. ¿Cómo escoges a tus invitados de Kajukenbo Series? Obviamente, a muchos no los conoces personalmente, pero ¿cómo dices, hey, sabes que a esta persona yo le veo mucho contenido?
Bueno, la manera que yo he contactado a la gente que se meten en mi series, muchas veces son gente que después de una entrevista, como por ejemplo cuando llegué a profesor Angie, son esos profesores, los Sifu Angie, pero si, a profesor Ronnie Seguir me dijo a mí, mira, si tú quieres saber más de la historia de Shinzo, tú tienes que hablar con su hija Angie. Y así, pues, busqué a Angie. Y después, desde ahí, hay veces que nada más, por raro, tú sabes, como por ejemplo el Sifu Casting, eso era bien raro, que yo estaba mirando su YouTube video y en medio de su YouTube video dice que hace Kajukenbo. Y estoy pensando, mira qué interesante que este hombre hace Jiu Jitsu y nadie sabe que él hace Kajukenbo. Entonces me tiene Kajukenbo a él. Y después, cuando, pues obviamente, mi amigo Sifu John Holmes de Okayama, cuando hice la entrevista de él, él me dijo, mira, tú tienes que entrevistar a mi maestro, que era Ron Steller. Ahí consigue Ron Steller, después Ron Steller me dice, mira, habla con estudiantes. Entonces muchas veces mi entrevista, me recomiendan a alguien más para entrevistar, y así sigo. O a veces hasta nada más estoy mirando Facebook y oigo algo que se me hace interesante, como lo que pasó con el instructor John Hackleman, que es el USC coach de Shakur. Yeah. Me vi mucho por el YouTube, quizá que, o por Facebook, quizá que a ver si me manda mensaje, a ver si está interesado.
Sí, no, una entrevista te ha dado puertas, ¿no? Te ha estado abriendo puertas. Yo sobre todo sigo mucho al maestro Jiu-Jitsu que dices, y tampoco tenía ni idea que era Kajukenbo. Cuando empezó a explicarme, quedé como, tengo más de 2 años siguiendo los Jiu-Jitsu drills en ese Kajukenbo guy.
Ya, es así mismo pasó. Cada vez que yo oigo, que estoy por el internet y oigo Kajukenbo, o a veces hasta Kenpo, Bueno, veo algo interesante de Kenpo, que Kenpo y Kenpo tienen una historia similar. Le digo, ¿sabes qué? A ver lo que pasa. Así me pasó, tengo una nueva entrevista que salí el otro semana, que no es Kaju Kenpo, pero es Kenpo, y por eso lo metí de Kaju Kenpo Series. Y ese hombre es un coach en China, y yo lo conocí porque de raro que me fui para la China para entrenar con alguien que se llama Ramsey Dewey, que tiene un montón de videos. Y él me dijo a mí, tú haces Kaju Kenpo, ¿verdad? No, sí. Y me dice que hay alguien acá que practica Kenpo Karate. ¿Te interesa entrenar con él? Yo sí me gustaría. Entonces, la segunda vez que me fui para China, fui para el MMA Gym de él y empezamos a hablar de Kenpo y así. Y así me busca la entrevista como me busca la vida, que hay gente que me recomienda.
¿Cómo experimentas irte a China? ¿Te motivó ir a entrenar nada más o simplemente conocer?
Para mí es siempre entrenar. Una cosa que sí me pegó en Kaju Kenpo Series, y esta es la meta de Kaju Kenpo Series y también de mi vida. Yo aprendí cuando fui para Japón, me moví para acá, y el primer año no teniendo ningún amigo, ninguna familia, bueno, familia, pero no familia de Ohana, ¿verdad? Aprendí, después del año me metí en este club de arte marcial mezclada, esto era mi nueva Ohana. Entonces yo aprendí que yo puedo tener Ohana en cualquier lugar del mundo, no importa dónde yo me voy, si hablo un lenguaje ni no, porque no hablo japonés cuando vine para acá. Entonces, después de eso, yo sé que cada vez que yo viajo a un lugar, vamos a decir que voy para la China, lo que sea, voy a buscar un lugar para entrenar, porque yo no soy una persona que puede estar, ¿sabes? Hay gente que le pueden dar, I'm jealous of people that can take it easy, like I can't. Hay gente que pueden ir de vacación y se quedan y descansan a la mañana y duermen a la mañana van, y después se levantan un poco tarde y salen a hacer un poco de sightseeing. Pero para mí yo tengo que hacer algo físico. Entonces cada vez que yo hago una vacación, siempre digo, bueno, en la mañana, ¿qué se puede hacer? Me imagino que hay un kickboxing, no me dice, hay algo por ahí, que voy a mandarle un email, voy a preguntarle si puedo entrenar ahí. Entonces eso era mi nuevo goal, era que cada vez que yo viera un lugar como la China o donde sea, yo siempre contacto una escuela que no he ido, y yo visito esa escuela y a ver cómo va la cosa.
I bet you put more karate staff and equipment than luggage.
Yeah, I do. Pero bueno, mi esposa siempre se incomoda,
¿sabes? Mi cal, mis guantes, mi shorts, y la camisa, los calcetines.
No, siempre me pregunta la esposa, tiene que traerte el gi. Ese gi siempre pesa, porque ya que ir a que poner los souvenirs atrás para decir, no, tú necesito el gi.
Y hasta te llevas dos si vas a usarlo dos veces, ¿no?
Esa es la cosa, necesito dos gi, daddy's too.
Gi o no gi.
No, se me pregunta la cosa, pero si te das el gi y los guantes de MMA, no necesitas los guantes de boxing, bueno, pero quién sabe, a veces hay un guante de boxing o kickboxing, no tengo los boxing para mí.
Te va a durar mi
escuela. Oh, man.
Porque todo puede pasar, ¿no?
You never know.
Así es, nunca sabes. Oye, Ángelo, ¿nos puedes dar un mensaje? El mensaje de Ángelo a la comunidad arte marcialista. ¿Qué mensaje nos dejas, Ángelo?
Bueno, el mensaje que yo tengo para la comunidad arte marcialista. Recuérdate que hay un mundo completo allá afuera que puedes explorar con tu arte marcial. Si puedes abrir tu mente y estar listo para tener una nueva experiencia. Entonces, como yo no planeé para meterme antes de la ciudad de Mercado, pero tuve mi mente abierta para cosas, experiencias nuevas. Entonces, yo invito a la comunidad de arte marcial que, como viajes, no tienes que viajar lejos. Tú puedes ir quizás a un pueblo fuera de tu pueblo, y visitar y ser parte de una comunidad que sí en sí existe en todo el mundo. No importa dónde tú te vas, tú puedes tener un ohana o familia, como se dice en Kaju Kenpo.
Así es, no, definitivamente. eso que me quedo ya ahorita el arte marcial ya es más abierto, ya hay más comunicación, hay más hermandad, hay más todo, ya no es como antes. Y eso es algo muy bonito que se puede apreciar, que cada día está creciendo más. Indiscutiblemente. Francisco.
Definitivamente, Ángelo, yo solamente quiero felicitarte por todo lo que haces, todo lo que subes. No está fácil estar grabándote, estar subiendo tus rutinas y ser variado. Así es que muchísimas gracias. A mí me inspiras en lo personal, me inspiras tanto en el podcast como en los ejercicios, como en los idiomas que has aprendido, un idioma nuevo que aprendiste. Así es que felicidades, canijo.
Muchas gracias.
Sí, eres un ejemplo para muchas personas, de veras, y el levantarte cada día y entrenar y hacer todo lo que haces, yo no sé dónde sacas tanto tiempo, pero tú eres el que sabe, ¿no?
Y yo tampoco.
Les va a esperar, pues, gracias, Ángelo.
Muchas gracias, Ángelo, un placer.
Ah, muchas gracias.
Que sigamos en contacto y sigamos haciendo un poco más de podcast y todo esto que en realidad pues, nos encanta, ¿no?
Sí, no, por seguro, y un a big boost to our people. Sí, gracias, muchas gracias por tenernos en el show.
Igualmente, amigos, ya nos vamos. Estamos muy contentos de poder hacer este episodio, un episodio más de Diálogos de Artes Marciales. Muchas gracias, Ángelo Ferrer, Francisco.
Vámonos desde Japón hasta Tijuana, vámonos.
Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Diálogos de Artes Marciales, Instagram, Diálogos Marciales. Por favor, compártanlo, denle like.